Dios les bendiga, amado hermano. Sean bienvenidos a la casa del Señor, ¿cierto? Este es un lugar, Señor, donde, hermanos, donde venimos a alabar a nuestro Señor, a exaltar su nombre. La semana pasada, ¿cierto? Hemos estado viendo, ¿cierto? Una serie de mensajes con el pastor, estuvimos viendo también y tocamos, o se puso como centro el texto de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, que la iglesia de Dios es columna y baluarte de la verdad. Con el pastor también la semana pasada vimos que debemos andar en nuestro caminar como cristianos, ¿cierto? Como, vimos cómo debemos conducirnos en la iglesia que es de Dios, cuáles son las columnas de la iglesia de Dios. También vimos con el pastor algunas de estas columnas. Él mencionó algunas también allí, que son la columna de santidad, por ejemplo, habló él, la santidad dentro de la iglesia, que la iglesia, cierto, tiene que ser santa. También vimos otra columna que es la palabra, cierto, la palabra de Dios, que es de vital importancia en la iglesia y sobre todo también en los hogares, la cual en muchos hogares, también decía el pastor, se ha dejado de lado o se ha sacado de nuestras mesas. Vimos también otra columna que es el evangelio. El evangelio, ¿cierto? Esta noticia que cambia y transforma al mundo entero. Sin duda, pilares y columnas que son de bendición y sirven para engrandecer, ¿cierto? Exaltar y alabar el nombre de nuestro Señor y exaltar la obra de Cristo. Hoy trataremos de ver otras más, específicamente dos. Y vamos a leer nuevamente el texto de Timoteo 3.15, que dice así. Primera de Timoteo 3.15. Dice, para que, si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Bueno, quiero también tocar brevemente, amado hermano, lo que el pastor también ya dijo la semana pasada, porque uno de repente es de mediamente frágil. Yo, por ejemplo, me voy de aquí el domingo y el lunes a veces ya me he olvidado de lo que era la palabra el domingo. Entonces uno tiene la mente de repente media frágil y, como también dice el pastor, de repente, si su mente le está fallando, hágase una de papel. ¿Ah? Ahí anote todo para que no se olvide. Bien decía el pastor, ¿cierto?, que esta es una carta pastoral. Las cartas primera y segunda de Timoteo son cartas pastorales, ¿cierto? Escrita por un pastor y dirigida a otro pastor, ¿cierto? El apóstol Pablo le escribió al joven Timoteo, su verdadero hijo en la fe, como él lo nombra también en las cartas en primera y segunda de Timoteo. Timoteo se encontraba en la ciudad de Éfeso y Pablo estaba preso en la ciudad de Roma cuando escribió estas cartas. Estas dos cartas pastorales a Timoteo. Timoteo, amado hermano, era pastor allí en Éfeso. Estaba pastoreando la iglesia de Éfeso y pastoreó este lugar, esta iglesia, y en Éfeso aproximadamente un año y medio, este joven Timoteo. Y posterior a eso se dice, algunos eruditos, que el apóstol Pablo pastoreó Éfeso después de Timoteo. Perdón, el apóstol Juan después de Timoteo. Pablo también había pastoreado la iglesia antes de Timoteo durante 3 años. Así que Pablo, amado hermano, conocía muy bien a los hermanos de ese lugar y también todas las falsas doctrinas o enseñanzas, ¿cierto? O la idolatría que había a la diosa Diana o Artemisa, la cual tenía un templo gigante, amado hermano, que el pastor también lo comentó, que tenía 127 columnas, ¿cierto? De mármol, enchapadas en oro, ¿cierto? Como también, como dije recién, el pastor lo mencionó el domingo pasado. La tarea primordial de Timoteo fue contrarrestar esta falsa enseñanza de que algunos hombres influyentes, probablemente también ancianos de la iglesia en Éfeso, que eran Himeneo y Alejandro, que también lo nombran ahí en el capítulo 1, donde Pablo dice que él los entregó a estos dos hombres, o sea, los expulsó, ¿cierto? Los entregó a Satanás, los expulsó a ambos de la iglesia para poner fin a su influencia y así proteger también a la iglesia, al pueblo de Dios. Entonces, esta carta contiene, amado hermano, instrucción pastoral más que instrucción doctrinal, ya que Timoteo estaba bien instruido en la teología de Pablo. Aunque la carta también expresa verdades teológicas, ¿cierto? Como la segunda venida de Cristo, la salvación, la caída, la persona de Cristo, entre otras. Y empieza dándole instrucciones a este joven Timoteo. Joven Timoteo. Instrucciones con respecto a esta falsa doctrina que se estaba predicando o estaba siendo influyente ahí en Éfeso. También le habla de la verdadera doctrina y exhorta también a Timoteo a andar conforme a las profecías, ¿cierto? Lo exhorta a mantener la fe y la buena conciencia, los cuales algunos desecharon, dice allí en la Escritura. Y desde el capítulo 2 de 1 Timoteo en adelante da instrucciones con respecto a la iglesia, ¿cierto? La importancia de la oración, por ejemplo, dice ahí el papel de las mujeres dentro de la congregación. Y en el capítulo 3 también da los requisitos para los líderes, para los obispos, ¿cierto? Para los pastores. Y termina el 3 con la razón de esta carta. Termina el capítulo 3 con la razón por la cual Pablo escribió esta carta a Timoteo, que es, y dice el versículo que leímos al comienzo, ¿cierto? Cómo deben comportarse las personas en la familia de Dios, ¿cierto? En la casa de Dios, como dice el texto, que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento, ¿cierto? Baluarte de la verdad. Hermanos, sabemos, y si no sabe, amado hermano, sepa que Jesucristo es la única y absoluta verdad. Él mismo lo declaró con sus propias palabras, que él era la verdad, ¿cierto? Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí, dijo el Señor Jesucristo en Juan 14:6. Hermanos, y la iglesia, por ser el cuerpo de Cristo, amado hermano, si bien no es la verdad, es la portadora de la verdad. La iglesia debe ser columna, amado hermano, que sostiene bien en alto, amado hermano, como en un letrero visible, la verdad hacia todos lados. Y como dijimos recién, esta verdad es Jesucristo. Jesucristo, amado hermano. Entonces la iglesia es una columna que pone bien en alto la verdad de Jesucristo y su propósito eterno establecido para todos los hombres. Y si somos columna de la verdad, amado hermano, debemos andar en verdad. Debemos andar en verdad y no en mentira, amado hermano, para no blasfemar la verdad de Dios. Como iglesia, como pueblo de Dios, amado hermano, debe ser una columna que cumple su propósito. Una columna adecuada es fuerte, amado hermano, es consistente, es firme, apropiada, ¿cierto? Una columna para sostener todo el peso y el equilibrio de una gran construcción o un gran templo, ¿cierto? Así es la iglesia y así debe ser, amado hermano, con columnas fuertes, amado hermano, con columnas resistentes, amado hermano. La iglesia es la estructura que sostiene esta maravillosa verdad. La iglesia es un baluarte de la verdad. Debe ser fundamento de la verdad, que vela y defiende, amado hermano, la verdad. Debe ser una fortaleza, un edificio santo, amado hermano, un cuerpo que vive en santidad, edificado en la palabra de Dios, un cuerpo que comparte el evangelio, que edifica, amado hermano, en piedras vivas y como decía el pastor la semana pasada, Jesucristo es la piedra, ¿cierto? Fundamental, la piedra del ángulo. Este baluarte, este fundamento, amado hermano, esta columna está edificada sobre la revelación de la palabra de Dios. Y de esta base, de que la iglesia es columna de la verdad, es que el pastor, ¿cierto?, tocó estos temas o estas columnas, ¿cierto?, como decía él, de la iglesia o bases de cómo debe conducirse la iglesia dentro de la casa de Dios. Y como dije al comienzo, él tocó la santidad, ¿cierto?, la palabra, el evangelio, columnas de la verdad. Y yo empezaré a hablar otra columna muy importante que debe haber dentro de la iglesia, dentro de la casa de Dios, que es la oración. Y Pablo también instruye a Timoteo sobre la oración en el capítulo 2. En esta carta instruye a Timoteo sobre la oración. La oración, amado hermano, es clave en la iglesia. Es clave en la iglesia, es una base muy importante, amado hermano, o una columna fundamental dentro del pueblo de Dios. Es algo que sostiene la iglesia. Pablo rogaba, amado hermano, allí en el capítulo 2, a que oren por todos los seres humanos, por todos, dice allí, oren por todos. Ah, le pedía a Timoteo que le pida al Señor que le ayude, que interceda en favor de ellos y que también diera constantemente gracias a Dios por ellos. Se lo instruye ahí en el capítulo 2. Dice en los versículos 1 y 2 del capítulo 2 lo siguiente, dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acción de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad. Vemos que Pablo, amado hermano, urgió a Timoteo, lo urgió, lo exhortó a orar. Esto nos da evidencia también de que la iglesia de Éfeso tal vez había dejado de orar por los perdidos, ¿cierto? Por ello Pablo manda que esta práctica que volviera a ser prioridad dentro de la iglesia. El deseo de Pablo era que los cristianos en Éfeso tuvieran compasión por los perdidos, entendieran la profundidad de su miseria espiritual, amado hermano, y lo perdidos que ellos estaban. Y así los cristianos pudieran acudir en comunión íntima, amado hermano, a orar, a clamar, a rogar, amado hermano, por aquellos que están sin Cristo. Esa es nuestra misión, amado hermano. Orar por los que están sin Cristo, amado hermano. Compartirles el Evangelio. Hermanos, el texto que leímos recién de Timoteo dice que debemos orar por todos los hombres. Por todos, amado hermano, no está diciendo solamente oren por los hermanos que están dentro de la congregación. No, por todos los hombres. Esto incluye perdidos en general, amado hermano, y no solo los creyentes. Vemos que la carta nos anima a orar por todos los hombres y generalmente oramos por los que nos encontramos dentro del cuerpo, ¿cierto? Dentro de la iglesia. Y esto es bueno, amado hermano, no digo que no lo debemos hacer, ¿eh? No digo que esto es malo. Es bueno orar por los hermanos, debemos orar unos por otros, ¿cierto? Por los jóvenes, por los niños, por los pastores, por los ministerios, por las congregaciones y todo lo demás, amado hermano. Pero con el mismo énfasis debiéramos orar, amado hermano, por aquellos que están sin Cristo. Hermanos, una iglesia que no ora, una familia que no ora, un cristiano que no ora está en desobediencia contra Dios. Y cualquier desobediencia frente a Dios es pecado. En la palabra de Dios se nos exhorta a orar solos, ¿cierto? En grupos, como iglesia. Y el que ignora este mandamiento del Señor, amado hermano, está robando a su vida un alimento espiritual que es esencial, que es primordial, que es vital para nuestras vidas. Como iglesia, como hijos de Dios, amado hermano, debemos orar sin cesar, como dice la palabra. Sin cesar. Pero debemos saber que hay cosas, amado hermano, que obstaculizan nuestra oración frente a Dios como iglesia. Hay cosas que obstaculizan esta oración, estas oraciones. Por ejemplo, oraciones sin un motivo sincero. Millones de personas, amado hermano, piden cosas que son puramente para su propio placer o interés. Oraciones codiciosas. Incluso iglesias, amado hermano, que oran solo para poder prosperar económicamente antes de prosperar espiritualmente. De crecer en la palabra de Dios. Iglesias que oran por crecimiento congregacional, y esto no es malo, amado hermano, pero debemos orar antes por crecimiento espiritual. ¿De qué sirve que una iglesia crezca, amado hermano, si doctrinalmente está mal? Debemos orar de acuerdo a la voluntad de Dios, como dice 1 Juan 5:14, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él los oye. Él nos oye. Hermanos, una oración que hacemos pidiendo, disculpe la palabra, neciamente tonterías o cosas codiciosas, como dije recién, para empezar, no va a llegar a la presencia de Dios, hermano. ¿Cierto? No va a llegar a la presencia de Dios y por ende esa oración no va a ser contestada, amado hermano. La oración debe estar en armonía con la voluntad de Dios. Yo no puedo estar orando al Señor, amado hermano, por un nuevo esposo o esposa para mi mamá, por ejemplo, o para mi papá, si ellos aún siguen casados. O sea, no puedo pedir tonterías, ¿cierto? Tengo que pedir de acuerdo a la voluntad de Dios. Otro obstáculo dentro de la iglesia, amado hermano, que no permite que la oración llegue a la presencia de Dios, es cuando ésta está en pecado, amado hermano. El Salmo 66, 18 dice así, la Nueva Traducción Viviente, Salmo 66, 18. La versión NTV dice, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, mi Señor no me habría escuchado. También el Señor hablándole al rebelde pueblo de Judá en Isaías, amado hermano, capítulo 1, versículos 15 y 16, dice, cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé. Porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Lávense y queden limpios. Quiten sus pecados de mi vista. Abandonen sus caminos malvados. Hermanos, y hay muchos que enseñan que Dios oye y contesta todas las oraciones. Y eso no es así. Independientemente de quién las haga, el Señor igual las contesta. O en la condición que uno las haga, el Señor igual las contesta todas. ¿Pero qué nos enseña la palabra de Dios? Siempre tenemos que ir a la palabra de Dios. Que si hay pecados no confesados, los explicaba el Salmo, los decía el Salmo, si no hay arrepentimiento, si no nos alejamos de este pecado y seguimos en este pecado continuo, en una vida desordenada, amado hermano, alejada de Dios, Dios no escucha la oración que sale de la boca del pecador, no la va a escuchar. Lo mismo pasa con la iglesia. Si una iglesia está en pecado, amado hermano, el Señor no atenderá la oración. Escúcheme bien lo que voy a decir. Mire, la única oración que el Señor escucha de parte de una persona pecadora, amado hermano, que vive en constante pecado, la única oración que escucha es cuando éste se acerca a Él en arrepentimiento, confesando su maldad, amado hermano, reconociendo que necesita su perdón. Esa es la única oración que el Señor escucha de un pecador. Después que está arrepentido, el Señor escucha las otras oraciones. Como decía el Salmo, si no hubiera confesado el pecado de mi corazón, el Señor no me hubiera escuchado. Otro obstáculo que impide que la oración llegue a Dios es la desobediencia a los mandamientos de Dios. Primera de Juan 3:22 dice, Primera de Juan 3:22, y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Los mandamientos, amado hermano, de Dios se refieren a la palabra entera. La presencia de Dios, amado hermano, en una vida, ¿cierto? Una evidencia de sumisión a Dios. Y esta sumisión a Dios, amado hermano, y a su palabra, hace que la bendición de Dios llegue a nosotros con la respuesta a las oraciones de sus hijos, como respuesta a las oraciones que nosotros mismos hemos levantado ante Dios. La oración es una columna importante, amado hermano, dentro de la iglesia del Dios viviente. Otra columna importante es la sabiduría. Pero la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que viene de lo alto. Santiago, capítulo 3, versículos del 3 al 18 dice: ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Debemos saber que hay dos tipos de sabiduría, hermano. La sabiduría del hombre o la del mundo y la sabiduría de Dios. La pregunta, ¿quién es sabio y entendido? La pregunta, ¿quién es sabio y entendido del comienzo, cierto, del texto? Puede tener varias aplicaciones, amado hermano, o lecturas. Es un desafío para los que se consideran sabios, pero les falta mostrar la verdadera sabiduría. También es una invitación a examinar la propia vida antes de las explicaciones que siguen después. Tercero, también puede ser una petición a que miren dentro de la congregación para encontrar modelos de sabiduría a los cuales elegir. Esta importante columna de la verdad, amado hermano, o columna de la iglesia, es la sabiduría. La sabiduría, amado hermano, es la capacidad concedida por Dios para que en el andar y conducta de la vida podamos conocerle a Dios también. Proverbios 3, ¿cierto? Versículos 6 y 7 dice: Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. El creyente genuino siempre mostrará sabiduría por la clase de vida que viva, sobre todo en las relaciones humanas. El primer paso, amado hermano, en la sabiduría es conocer a Dios. En base a este conocimiento y convicción se aplican, amado hermano, principios y normas para nuestra vida, basados en la santa palabra de Dios, en las Escrituras. Dios, según el texto de Proverbios, ¿cierto?, promete bienestar físico, dice, ¿cierto?, bienestar físico para los que viven en sabiduría según su voluntad. ¿Y dónde encontramos la voluntad de Dios? En su palabra. Juntando las palabras o los términos sabio y entendido, tenemos a una persona preparada y útil. ¿Cómo el hombre puede tener esta sabiduría de Dios? ¿Cómo el hombre puede tener esta sabiduría de Dios? ¿O cómo? Pregunta Pablo, ¿cierto? Allí, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quiénes son los sabios en la congregación? Santiago nos muestra y nos dice que la clase de sabiduría que va a definir al cristiano es la clase de sabiduría, amado hermano, que se muestra mediante la buena conducta y las obras. Como dice la Nueva Traducción Viviente, dice: si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con humildad que proviene de la sabiduría. ¿Y cómo ponemos en práctica esta sabiduría? Esto no es una cuestión, amado hermano, de nuestros labios o de lo que hablamos, sino que es cuestión de vida. No es palabra, es una vida de obras, ¿cierto? No es un título, un nombramiento que, o pastor, diácono, obispo, qué sé yo, amado hermano. No, es disposición. Santiago, en cierto modo, nos está diciendo que si nosotros queremos ver o determinar el nivel de sabiduría de una persona, no nos daremos cuenta haciéndole preguntas intelectuales o preguntas difíciles y ver cómo él los va a responder, sino observando su vida, su comportamiento. Allí se verá las evidencias de la sabiduría que posee. Esto nos dice Santiago en su carta. En el texto de Santiago que leímos, amado hermano, también describe la clase de sabiduría que está disponible en la tierra. ¿Cierto? En la tierra tenemos una sabiduría del mundo. Dice que es terrenal, animal, diabólica. Y también dice allí en el 15 que no desciende de lo alto, que no procede de Dios. Esta sabiduría terrenal, animal, ¿cierto? O puramente humana, dice otra versión, y diabólica, fue vaciada sobre nosotros por el mismo Satanás en el huerto del Edén. Al nosotros desobedecer a Dios, Satanás, ¿cierto? Todos conocemos la historia de la manzanita. Satanás le dijo a Eva que si seguía sus instrucciones, ella sería sabia. Y Eva, adivinen, le creyó, por mano, le creyó, ¿cierto? Se tragó el cuento. Y con esto, amado hermano, fue la primera que vivió esta sabiduría del mundo y lo traspasó de generación en generación hasta nuestros días. Cuando se escoge la sabiduría del mundo, amado hermano, siempre, siempre hay un precio que pagar. Santiago dice que esta sabiduría es terrenal. ¿Qué quiere decir? Limitada a la tierra. Dice que es también animal, caracterizada por un corazón, amado hermano, no santificado y un espíritu no redimido. Y también diabólica, o sea, generada, ¿cierto?, por las fuerzas de Satanás. Pero hay otra alternativa, aparte de esta sabiduría del mundo ya descrita. Si vemos el versículo 17, dice que es la que viene de lo alto. Y es la sabiduría de Dios. Y lo mejor, amado hermano, que está disponible para todos nosotros, si tan solo cumplimos con los requisitos. ¿Cuáles requisitos? Hagamos nuevamente la pregunta que Santiago plantea. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? O sea, hagámonos como un autoexamen o como un examen individual. No mirando al que tiene al lado o no recordando, ay, este allá en mi cara parece que es así. No, un examen personal. Hermanos, a mí me pegó muy fuerte esta palabra, hermano. El otro día le comentaba al pastor, me dio muy fuerte. Yo siempre digo, el Señor me dio con un palo en la cabeza cuando preparaba esta palabra, de verdad, mi hermano. Mientras la preparaba me di cuenta, amado hermano, que cuánta sabiduría me falta. Cuántas veces he errado, amado hermano, y constantemente sigo errando. En el versículo 17 vemos la descripción de la sabiduría de Dios. Y hay siete términos que describen esta clase de sabiduría que tenemos, si es la que pertenece a Dios. En este autoexamen, o este examen, podríamos preguntarnos, ¿hasta qué punto somos confiables? No me responda en su mente usted. ¿Hasta qué punto somos confiables o fiables? Una de las características, amado hermano, de la sabiduría del mundo es que se levanta en contra de la verdad de Dios. En el versículo 17 dice, la primera característica dice que es pura. Pura, ¿cierto? Significa que es absolutamente fiable. Es santa como Dios es santo, ¿cierto? Se refiere a la integridad espiritual, amado hermano, y también a la integridad moral. ¿Hasta qué punto entonces somos fiables? Recuerde que la sabiduría, está diciendo Santiago, se ve en la práctica. Se ve en la práctica. En la forma que se vive, cómo andamos, cómo actuamos, cómo respondemos, cómo pensamos. Lo otro, otra pregunta para el examen. ¿Cómo marchan nuestras relaciones personales? hermano. Si una persona vive peleando con otras personas, es competidor, amado hermano, y siempre quiere ganar, le gusta discutir, amado hermano, yo soy mandado a hacer para discutir. De verdad, hermano. Cuando preparaba el mensaje, de verdad que me sentía mal delante de la palabra. Es busca pleitos, rencoroso, no perdonador, con celos amargos, contención en vuestro corazón, mentiroso, como lo dice el versículo 14. Aunque asista a la iglesia, no está demostrando sabiduría de Dios si es así, esto que dije recién. Y tal vez ni siquiera sea un hombre de Dios. Y estas son actitudes, amado hermano, que demostramos nosotros al prójimo. Si un hombre, un cristiano o una congregación está separada de su prójimo, está también separada de Dios. Porque uno de los principales mandamientos, el principal mandamiento es amarás al Señor tu Dios, ¿cierto? Todos lo sabemos, con todo tu corazón, con toda tu alma, tu cuerpo, tu mente, con todo tu ser, todo. Y el segundo, más importante, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo. Una iglesia que está separada de su prójimo también está separada de Dios y no está obedeciendo la palabra de Dios. La segunda característica de esta sabiduría, según el versículo 17, es que es pacífica. ¡Ay, hermano! A veces yo no soy nada pacífico, hermano. Me dicen algo que no me gusta y se me para el tiro en la pluma, hermano. Y pucha, que nos cuesta, hermano, cuando nos dicen cosas que escuchamos o cosas que no nos gusta, que no nos gustan. Cuando escuchamos cosas que no nos gustan. ¿Qué pasa? ¿Cómo actuamos? Muchas veces no actuamos pacíficamente, amado hermano. Si no, nos paramos al tiro y reventamos al tiro. La tercera y cuarta característica del versículo 17 es que dice que es amable y benigno. El significado tiene que ver en el caso de amable con el carácter de una persona dulce y razonable, amado hermano, que aunque haya sido maltratada y puesta algún grado de dificultad, su actitud es siempre humilde, amable y tranquila, sin pensamiento alguno de odio o venganza, amado hermano. Y a veces uno al tiro quiere como, ya me lo va a pagar este día. Y actuamos así. Y contristamos al Espíritu Santo de Dios. Benigna. Tiene que ver con la obediencia a los parámetros de Dios. Un cristiano amable y benigno, amado hermano, debe ser una persona conciliadora, que sabe aceptar el consejo. Y ahí también caigo, hermano. Muchas veces no sé aceptar el consejo. Quiero que solo prevalezca mi consejo. No se hincha. Es una persona amable, benigna, es conciliadora, ¿cierto? Que sabe aceptar el consejo. No se hincha, no se jacta. ¡Oh, yo fui el que dijo eso! Está dispuesta a escuchar. Como dice el mismo Santiago ahí en el capítulo 1, versículo 19. Todo hombre sea pronto para oír. Palo para la cabeza para mí. Tardo para hablar. Otro palo más para mí. Tardo para irarse. Ya me dio con un pollo de cemento el Señor. Sí. También dice el versículo 17 que la sabiduría de Dios es una sabiduría que no tiene hipocresía ni muestra favoritismo. La iglesia, amado hermano, la congregación debe ser la clase de iglesia, ¿cierto? La clase de lugar donde la gente se sienta cómoda, amado hermano, que se reúnan y se sientan cómodos, amado, por cómo son, sin sentir que tienen que vivir o tener otra careta cuando están en la iglesia. O que tenemos que tener perspectivas humanas personales. Que aquí en la iglesia debemos ser de otra manera que como somos en otro lugar. En la iglesia debemos hacer crecer nuestra fe, ¿cierto? El discernimiento del Señor, demostrar amor a quienes llegan, amado hermano, sin importar el contexto en el que vengan, amado hermano, debemos decirle bienvenidos, hacerlos sentir bien, amado hermano, hacerlos parte de nosotros. Debemos ser tal cual somos. No mostrar caretas, lo dije recién, o máscaras. De lo contrario, no estaríamos demostrando la verdadera sabiduría. Planteamos preguntas al comienzo, ¿cierto? ¿Hasta qué grado somos fiables? Era una. ¿Cómo están nuestras relaciones con las personas? ¿Hasta qué punto somos razonables? ¿Hasta qué grado somos reales? ¿Somos como somos? Pero la última pregunta y la más importante, creo yo, es ¿qué resultado está produciendo esta sabiduría en su vida? En el versículo 16 vemos el resultado de la sabiduría del mundo. Dice, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Cómo podemos saber si estamos operando según la sabiduría de Dios o según la sabiduría del mundo? ¿Cómo? Por los resultados. Por los resultados que nosotros tengamos, amado hermano. El resultado de la sabiduría del mundo la vimos recién. Produce contención, perturbación y toda obra perversa. O sea, un desorden que resulta de la inestabilidad, amado hermano, de la sabiduría humana. Y es obra o un resultado inservible que no sirve para nada. Pero la sabiduría que Dios produce, la clase de vida que usted produce cuando somos unas personas de Dios, se describe en el versículo 17 como llena de misericordia y de buenos frutos. Y el versículo 18, como el fruto de justicia se siembra en paz. Es esto, amado hermano, lo que produce nuestra vida o lo que debe producir nuestra vida. Hermanos, ¿qué clase de sabiduría estamos usando en nuestra vida? Si la sabiduría que usted demuestra es la de Dios, seremos misericordiosos, compasivos, estaremos llenos de buenos frutos, podremos ver el resultado de nuestras vidas, amado hermano, en las vidas de otros. Sembraremos paz y justicia en los corazones de los que nos rodean. Debemos autoanalizarnos, amado hermano. Yo cuando preparaba el mensaje con la mano en el corazón, se lo digo, me autoanalizaba. ¿Qué está produciendo mi vida? ¿Qué ocurre a donde quiera que yo vaya, amado hermano? Sé que muchos luchamos con eso. Y yo soy, amado hermano, el primero de la lista, de verdad. Lucho con esto constantemente, diariamente, a cada rato, amado hermano. Menos mal que las preguntas que planteé, amado hermano, no había que escribirlas o no había que leer el examen en voz alta, ¿cierto? Menos mal que era en nuestra mente, si no, amado hermano, me hubiera dado la media vergüenza de haber reprobado el examen. ¿Ahora qué hago? Lo primero, ¿cierto? Dice ahí, oremos, lo vimos también al comienzo. Santiago también dice en el capítulo 1, versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Usted cree esto, hermano? Hagamos de la sabiduría una prioridad en nuestra vida. Pidámosla a Dios, amado hermano. Actuemos. Acudamos a las escrituras donde está la sabiduría que viene de Dios, la palabra de Dios que es rica en sabiduría, amado hermano. Busquemos a Cristo primeramente. Primeramente busquemos a Cristo. ¿Cierto? Colosenses nos dice que en Cristo están todos los tesoros de la sabiduría. En Cristo están todos los tesoros de la sabiduría, amado hermano. En el deseo de alcanzar sabiduría, uno tiene que empezar por Jesucristo. Por Jesucristo, amado hermano. Si tenemos a Cristo en nuestro corazón, amado hermano, tendremos esa sabiduría. Pero si no tenemos a Cristo, no podremos tener sabiduría. Debemos tener a Cristo. Y hoy en día cuesta, amado hermano. Cuesta tener a Cristo en nuestro corazón. ¿Por qué? ¿Qué dice Efesios 6:12? Dice porque luchamos, ¿cierto? Ahí dice, contra el príncipe y gobernante de las tinieblas. Satanás, ¿cierto? Luchamos con ello. 1 Pedro 5:8 nos anima a ser sobrios y velad. ¿Por qué? Porque el león, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y debemos luchar con esto. ¿Cómo? Lamentablemente estamos separados de Dios cuando no conocemos a Cristo. Si alguno de nosotros no conoce a Cristo, estamos separados de Dios, amado hermano. Aquí está el hombre, aquí está Dios, y nuestro pecado nos separa de Dios. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, están fuera de la gloria de Dios. Ese es nuestro castigo. La paga del pecado es muerte. Ese era nuestro castigo, amado hermano. Pero Romanos 6:26 dice, porque la paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Debemos reconocer que somos pecadores, amado hermano. Romanos 5:8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros a pesar de que éramos pecadores. Juan 3:16, ¿cierto? Un versículo muy conocido. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la forma de tener vida eterna, amado hermano, usted que me está escuchando. Creer en nuestro Señor Jesucristo. De tal manera amó Dios al mundo. Ahí está usted y ahí estoy yo en esa palabra. De tal manera amó Dios a Mariela. De tal manera amó Dios a Miguel. De tal manera amó Dios a Herminia que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 1:12 dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La importancia de creer. Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Los problemas, las aflicciones seguirán. Dios no nos promete que nunca tendremos nada malo, no nos pasará nada malo, hermano. Dios no promete eso en su palabra. Hay hombres que predican eso. Acércate al Señor Jesucristo y todos tus problemas se van a solucionar. Parece que más problemas vienen. Mire la vida de Job. Un hombre temeroso de Dios. Un hombre entregado a Dios, con temor de Dios. Tuvo muchas aflicciones. Perdió todos sus bienes. Perdió todos sus hijos. Le entró una enfermedad en su cuerpo. Juan 16:33 dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido el mundo. Entonces, ¿cuál es nuestra ayuda? ¿Qué es nuestro socorro? El Salmo 121:1 dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Jesús es el puente, amado hermano, donde estamos aquí los pecadores y aquí está Dios. Jesús es el puente para llegar a Dios. Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Es Jesucristo el que salva, el que cuida, el que protege, el que ayuda, el que santifica, el que bendice, amado hermano. No los santos, no el agua bendita, no una vela en la Virgen, amado hermano, no. La palabra es clara. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie más que yo, dice nuestro Señor Jesucristo. Salmo 119:1, bienaventurados los que encuentran el camino. Yo soy el camino, dice Jesús. ¿Quién quiere venir por este camino? Dice nuestro Señor Jesucristo. Yo vivo en constante pecado, hermano. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Él es mi pronto auxilio, amado hermano, en las tribulaciones. Yo soy un pecador, hermano. Caigo constantemente. Pero la misericordia de Dios es abundante, amado hermano, y me perdona. Y puedo llegar a su presencia humillado de rodillas y decirle, Señor, aquí estoy, perdóname. Perdóname, Señor. Necesito de ti cada día. Fallo constantemente. Que podamos cada día reconocer, amado hermano, nuestro pecado. Que podamos humillarnos ante la presencia de Dios. Que podamos tener un corazón dispuesto a seguirle. A cambiar nuestras vidas, amado hermano. Yo quiero cambiar, pero me cuesta demasiado. Necesito de Dios, necesito de Jesús para cambiar por mis propios medios, no puedo. Necesito de su santa palabra para que me moldee de acuerdo a su soberana voluntad. Decida cada día por Cristo. Oremos. Padre Santo, alabamos tu presencia, Señor. Tú eres el único que transforma los corazones, Señor. Tu palabra es viva y eficaz, Señor. Oh, Dios bendito. Tu gracia es maravillosa. Dios amado, quiero pedirte en el nombre de Jesús que si hay alguien que ha venido con aflicción, Señor, en su corazón, con angustia, con alguna preocupación, con algún pecado que no ha querido soltar, con alguna dificultad, Señor amado, con alguna necesidad, que tú puedas estar obrando, Señor, en esa vida. Obra en mi vida, Padre. Reconozco que te fallo diariamente, Padre bendito. Necesito de tu misericordia y tu perdón. Ayúdame y enséñame a humillarme cada día ante tu presencia, a reconocerte en todos mis caminos, Señor. Que cada día, cuando esté tentado, Señor, a pecar, pueda acordarme de ti, Señor, de tu cruz, Señor, de tu sangre preciosa derramada en aquella cruz que pagó por mi pecado. No quiero contristarte, Señor, no quiero fallarte, Dios bendito, perdóname. Enséñame, guíame. Danos sabiduría, Señor, para poder ser valientes y decir no al pecado. Tú eres un vencedor, Señor. Tú has vencido en la cruz del Calvario, Dios bendito. Tú has resucitado, Señor amado. Y nuestra esperanza es que algún día estaremos en tu presencia. Oro por aquellos que no te conocen, Señor, para que transformes su vida, para que les des el dominio propio, nos des el dominio propio, para soltar ese pecado que nos abraza tan fuertemente a veces, Señor. Somos tu iglesia, Señor, somos tu pueblo. Necesitamos de ti. Solo no podemos, Señor, necesitamos de ti. Acompáñanos, Señor, cada día de nuestras vidas. Y ayúdanos cada día, Señor, a poder decidir por ti, siempre. En el nombre de Jesús. Amén.